Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. La versión que estoy leyendo es la Biblia de las Américas. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, gracias por el increíble privilegio que tenemos de poder estar aquí hoy, Señor, y escuchar libremente tu palabra y ser humillado, Señor, al recordar por medio de participar de esta cena, Señor, de que no hay nada que nosotros podíamos haber hecho, Señor, que nos diera el privilegio de poder estar en pie delante de ti, de poder permanecer ante un Dios santo, ante un Dios que no tolera el pecado, Señor. Padre Santo, no tenemos nada con que agradecerte ese hermoso privilegio y esa hermosa bendición. No tenemos nada, Señor, que podamos ofrecerte, que pueda comprarnos ese derecho de poder estar delante de ti. Sin embargo, Señor, con un corazón contrito, humillado, imperfecto y lleno de pecado, venimos a ti a agradecerte, Señor, y la única ofrenda que podemos presentar ante ti es una vida de obediencia y una vida de adoración, Señor, para ser usados y para ser moldeados, Señor, conforme a tu propósito eterno. Padre Santo, en esta mañana te pedimos que tú puedas abrir los oídos de nuestra mente, puedas abrir, Señor, los oídos de nuestro corazón, de nuestro hombre interior, para que podamos recibir humildemente, Señor, tu palabra y ser edificados para ser transformados, Señor, y que tú hagas en nuestra vida el plan que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a quitar toda distracción, todo pensamiento, todo sentimiento contrario a la gloria de tu nombre, Señor, y que la palabra que sea predicada ahora, Señor, sea solamente, Dios, lo que tú quieras hablar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder ser oidores que ponen en práctica esta palabra para que transformen sus vidas y que puedan glorificar a Dios con todo lo que hacemos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Usted ha estado conmigo en las series anteriores. Hemos venido estudiando la primera carta de Pedro. Y en las lecciones anteriores, Pedro le habla a la iglesia perseguida en Asia Menor acerca de las pruebas que se vienen. Comienza a hablarles del proceso de refinamiento de su fe y cómo es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones para que las impurezas que muchas veces caracterizan nuestra fe, como las dudas, los temores y las incertidumbres y la falta de confianza en Dios y su palabra, sean refinados por el fuego de la prueba para llevarnos a tener esa confianza y esa esperanza en Él que Él espera que tengamos, una confianza plena, una confianza totalmente vertida en adoración para Él. Y en esta ocasión, Pedro es consciente de que en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la persecución, lo que más nos juega en contra como creyentes en Dios es nuestros pensamientos, es poner nuestras mentes en las cosas que suceden alrededor. Y eso desata una batalla espiritual muchas veces muy difícil de sobrellevar al no tener nuestra mente ubicada en el lugar correcto. Entonces Pedro va a venir a orientarnos en lo que tiene que estar puesto nuestro pensamiento para que podamos ganar esa batalla de la mente. Y miro a un Pedro cuya enseñanza está formada o está basada en sus propias experiencias con el Maestro, con Jesucristo, con respecto a este tema. Y dos cosas moldean su discurso en esta sección que vamos a ver ahora, que es del 13 al 16. Y esas dos cosas son su experiencia bajo el fuego de la prueba, en primera instancia, y en segunda instancia, su conocimiento de la ley de Dios. Y vamos a ver más adelante por qué esto es sumamente importante que lo conozcamos en los tiempos de tribulación. Así que comenzamos en esta mañana con la experiencia de Pedro en los momentos de dificultad. Pedro es un hombre que ha estado bajo el fuego de la prueba. Usted recordará del tiempo cuando anduvieron los discípulos con Jesús en su ministerio terrenal. En lo mejor de la persecución de los judíos contra Jesús, Pedro es el primero en negar al Señor. No una ni dos, sino que tres veces niega Pedro al Señor. Y él llega a experimentar en carne propia la amargura de negar la fe con tal de salvar su vida. Y este es el riesgo y esta es la tentación más grande que nosotros tenemos, hermanos, en medio de una circunstancia difícil, en medio del fuego de la prueba, la tentación de que neguemos nuestra fe con tal de preservar nuestra vida es parte del instinto humano, es parte de nuestro instinto de preservación. Pero en la experiencia de Pedro, hacer esto, negar la fe para salvar su vida, resulta en una experiencia terriblemente amarga, plagada de culpa, plagada de condenación por la conciencia de pecado. La culpa y la condenación en la mente de Pedro de saber que en el fuego de la prueba, que en lo peor de la tentación, él negó su fe para preservar su vida, lo abruman completamente. Él experimenta esta culpabilidad, él experimenta esta condenación en su mente, y esa culpabilidad y esa condenación lo hacen apartarse del Señor, a grado tal de que cuando Cristo resucita y da las nuevas de su resurrección a las mujeres que llegan a verlo al sepulcro, lo primero que les dice, vayan y díganle a Pedro. Porque Pedro estaba marginado en su propia conciencia por la culpabilidad y la condenación. Entonces Pedro puede decirnos con conocimiento de causa, hermanos, que para un creyente verdadero, negar su fe en un momento de persecución no es una alternativa viable. Y cuán ciertas resultan ser para Pedro las palabras del Maestro en Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Así que Pedro comienza su enseñanza dándole instrucciones específicas a esta iglesia en cuanto a su mentalidad y lo que debe de prevalecer en sus pensamientos en estos tiempos de dificultad. ¿Por qué razón? Porque Pedro conoce lo que somos nosotros en nuestros pensamientos. Pedro conoce lo que es nuestro sufrimiento, nuestra angustia, y sabe que nuestra mente comienza a volar cuando empezamos a experimentar persecución, cuando empezamos a experimentar angustia, cuando empezamos a experimentar tribulación, comenzamos a elaborar en nuestra mente diferentes escenarios que nos llevan a sacar conclusiones de hacia dónde estaría nuestra vida y qué acciones podemos tomar nosotros humanamente para no pasar por estas situaciones difíciles. Pero Pedro nos lleva a que pongamos la esperanza en Dios, porque solo Dios conoce nuestro futuro. Y nosotros, como discípulos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que descansar en que Él sigue siendo soberano, en que Él sigue estando en control de todas las cosas, a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor no apuntan hacia eso. A pesar de que el escenario en nuestra vida no es precisamente el que nosotros esperaríamos vivir como creyentes. Así que la primera instrucción que Pedro le da a la iglesia es que ciñan los lomos de su entendimiento para la acción. Ahora, tenemos que entender lo que Pedro está tratando de decir, hermanos. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento para la acción es una metáfora de una frase que se repite varias veces en toda la Biblia. Ceñir los lomos en el Antiguo Testamento hace una referencia al tipo de vestimenta que usaban los hombres. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad?, de cómo se ceñían los lomos. Como la vestimenta de ese tiempo era una túnica larga hasta los tobillos, cuando venían las dificultades, cuando venían las batallas o cuando tenían que aprestarse para hacer un movimiento que requería mayor agilidad, ellos levantaban sus vestidos y se los amarraban a la cintura para tener mayor movilidad, tal como lo vemos ahí, ¿verdad? Entonces, eso es ceñir sus lomos, eso es ceñir sus vestidos para ir hacia la acción. Entonces, lo que Pedro está haciendo es utilizando esta acción, utilizando esta metáfora, para decir, tenemos que ceñir nuestro entendimiento, tenemos que prepararnos para la batalla, tenemos que prepararnos para lo que se viene. Esta acción sería muy similar en nuestro tiempo a remangarnos las mangas cuando tenemos que, cuando las cosas se van a poner difíciles. Entonces, Pedro nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer, ahora que sabemos que se viene la prueba, es ceñir nuestros lomos para estar preparados, ¿verdad? ¿Y por qué hace esa apelación a nuestra mente? En el lenguaje bíblico, cuando se habla del alma, de la mente o del corazón, estas tres palabras se usan para distinguir la única división que la Biblia reconoce acerca de la esencia, de cómo está compuesto nuestro ser. Es decir, solo hay dos divisiones. El hombre exterior, que es la parte visible, vimos los que estuvimos en el taller de consejería, es la parte visible, y el hombre interior, que es la parte invisible, pero consciente dentro de nosotros. Así que lo que Pedro nos quiere decir aquí es que estemos preparados para luchar una batalla mucho más importante que la batalla física. Y esa es la batalla espiritual que se pelea en nuestra mente. Entonces, en los próximos versículos, Pedro viene a dar un plan de batalla de cómo nosotros podemos hacer para ganar esa batalla, para poder prevalecer ante el fuego de la prueba, principalmente con nuestros pensamientos. Hermanos, lo primero que nos va a fallar a nosotros es nuestra forma de pensar. Y el Nuevo Testamento nos habla innumerables veces acerca de cambiar nuestra mente. Hay en vosotros esta mentalidad que hubo en Cristo, que renovemos nuestra mente para que no nos conformemos a las cosas de este mundo, para que no nos conformemos a este siglo. La mayor tentación que enfrentamos en los tiempos de dificultades, en los tiempos de tribulación, es que queremos adaptarnos a lo que el mundo nos dice. Si el mundo nos dice que va a haber persecución a la iglesia porque están negando la personalidad o los derechos de un matrimonio homosexual, entonces la iglesia va a venir y va a decir, no, bueno, entonces nosotros los vamos a aceptar para que nos sigan dejando celebrar nuestros cultos y para que nos sigan dejando que podamos congregarnos y hacer todas las actividades que nosotros hacemos. ¿Se da cuenta cómo a veces la presión del mundo cambia nuestros propios pensamientos y cambia las cosas, las ordenanzas que Dios ha dejado para su iglesia? Entonces, Pedro hace una apelación a nuestra mente, a que guardemos nuestra mente y que nos preparemos para pelear esa batalla, primeramente en nuestra mente. Y la primera instrucción que nos da es que seamos sobrios en espíritu. La palabra sobrio corresponde a la palabra en griego nifo, que significa ser discreto, retraerse, estar alerta. Y aparece al menos 6 veces en todo el Nuevo Testamento, 3 de las cuales están aquí en esta carta de Pedro. Y las otras las encontramos en Tesalonicenses y Timoteo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es estar alerta. ¿Estar alerta a qué? A la venida del Señor. A la venida del Señor, a lo que el Señor va a hacer. Y fíjense que siempre también existe esa comparación entre nosotros como creyentes y los de afuera, que son los del mundo. Aquí en Primera de Tesalonicenses dice, como los demás, ustedes los creyentes, no duerman como los demás, estén alerta como los demás. Y luego en Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, eso que dice, pero tú, es a diferencia de los de afuera, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Lo que Pablo está llamando a Timoteo es a que sea sobrio, a que esté alerta, para no permitir que la falsa doctrina y que los falsos maestros se puedan infiltrar adentro de la iglesia. Inmediatamente después de darnos esa instrucción de mantener un espíritu sobrio, es decir, un espíritu discreto, un espíritu alerta, un espíritu retraído, que no ceda ante las pretensiones del mundo, nos dirige hacia qué, hacia dónde tenemos que poner nuestra esperanza y de qué manera tenemos que vertir nosotros esta esperanza. Nuestra esperanza y nuestra confianza, como la mayoría de nosotros ya lo sabemos, tiene que estar en la gracia. En la gracia de Dios, dice que traerá la revelación de Cristo Jesús cuando sea manifestado. Ahora, esto de poner nuestra esperanza en la gracia de Dios a través de la revelación de Cristo Jesús trae una gran implicación y una gran responsabilidad para nosotros. Porque nosotros tenemos que llenar nuestra mente del contenido que habla de la revelación de Cristo Jesús. Para que nosotros podamos poner nuestra esperanza en la gracia, nuestra mente tiene que estar llena del contenido que habla de la revelación de Cristo Jesús. Esto no es algo que sucede en automático. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en algo que no conocemos. Imagínense, es fácil para las personas no creyentes poner su esperanza en las cosas del mundo, porque son cosas que no se ven. Y nosotros como iglesia le estamos pidiendo a la gente que pongamos nuestra esperanza en cosas que no vemos. En cosas que no podemos ver, en cosas que no podemos palpar. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? ¿Y cómo vamos a poder disuadir a la gente que no pongan su mirada en las cosas que sí pueden ver? ¿Cómo le vamos a poner, decir a nuestros hijos que no pongan sus ojos, que no pongan su mirada, que no pongan su esperanza en las cosas que hay allá afuera? Que esas cosas sí se pueden ver, sino que pongan su esperanza en las cosas que no podemos ver, en las cosas del Evangelio. Que pongan su esperanza en la gracia que trae la revelación de Cristo Jesús. Si al Señor nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo podemos hacer eso? Llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón del contenido que tiene la revelación de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese contenido que tiene la revelación de Cristo Jesús? La palabra del Señor. Por tanto, nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda revelar esa palabra a nosotros y darnos testimonio de que eso es verdad, de que eso es cierto y de que eso es más real incluso de lo que vemos nosotros allá afuera. Pero si nuestra mente y nuestro corazón no están llenos de la palabra de Dios, que contiene la revelación de Cristo Jesús, entonces, ¿cómo vamos a poner nuestra esperanza en las cosas que no vemos? Necesitamos llenar nuestra mente, necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo la pueda revelar a nosotros. Hermanos, esto no va a pasar en automático. La responsabilidad que nosotros tenemos es llenarnos de la palabra del Señor para que el Espíritu Santo lo pueda revelar. El proceso por el cual el Espíritu Santo revela la palabra a nosotros, nos lo enseña el Señor en Juan 14, 23 al 26. Dice Juan 14, del 23 al 26. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, irá a la iglesia todos los domingos. Si alguno me ama, va a servir en alguna de las áreas de la iglesia. Si alguno me ama, va a venir al culto de oración. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas las he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero hermano, si usted no guarda la palabra, ¿qué cree usted que le va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué cree usted que el Espíritu Santo va a traer a su corazón y a su mente? Es más, si usted no guarda la palabra, yo pondría en tela de juicio que el Espíritu Santo habita en su corazón. Porque el Espíritu Santo nos faculta a nosotros para poder guardar la palabra. Si usted no está guardando la palabra, significa que usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón. La razón por la que muchos cristianos sucumben ante las pruebas, la razón por la que muchos cristianos se apartan cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las crisis matrimoniales, cuando vienen los problemas financieros, cuando vienen los problemas con los hijos, cuando vienen los problemas de ética y moral, que estamos acusados de alguna situación, muchos cristianos se alejan del Señor. ¿Por qué razón? Porque no se pueden gozar en la gracia que trae la revelación en Cristo Jesús, que nos está diciendo Pedro en este pasaje. Y la razón por la que no se pueden gozar de esta revelación es porque en sus corazones no han guardado la palabra. Entonces, si no han guardado la palabra, ¿qué es lo que han estado guardando como creyentes? Yo le voy a decir qué es lo que hemos estado guardando como creyentes. Hemos estado guardando memes, hemos estado guardando novelas, hemos estado guardando chismes de lavadero, hemos estado guardando estadísticas de fútbol, hemos estado guardando cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Porque si guardáramos la palabra de Dios, podríamos poner nuestra esperanza en la gracia que trae la revelación de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, trayéndola a nuestra mente y a nuestro corazón. Hasta que entendamos que tenemos que guardar esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a tener, hermanos, la gracia que viene por la revelación de Cristo Jesús. Por eso es que insistimos desde acá, hermanos, en poder emprender en un plan de lectura bíblica, en tener un tiempo devocional, en poder apartar un día a la semana para tener un culto familiar, en la memorización de pasajes bíblicos, porque necesitamos guardar estas palabras para que su gracia sea revelada a nosotros en los tiempos de la prueba. Y la manera en que nuestra confianza, dice Pedro también, la manera en cómo esta confianza tiene que estar puesta en la gracia, dice ahí que es de manera completa, es completamente. Ahora, esta palabra no fue puesta ahí, hermanos, por accidente, o no fue puesta así porque no sabía qué otra cosa decir, entonces pone completamente. No es un adjetivo, tiene un propósito específico y no debe ser subestimada. Porque en el idioma original, cuando el escritor escribe esta palabra, lo que quiere decir es que nuestra esperanza debe estar puesta en la gracia hasta el final. Hasta el final. Cuando dice completamente, lo que quiere decir es que nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, pues debe estar puesta en la gracia que traerá la revelación de Cristo Jesús hasta el final. ¿El final de qué? ¿El final de la prueba? El verso 18 nos dice a nosotros que es hasta el final de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor hasta el final de nuestros días aquí en la tierra, no hasta que terminemos de pasar la prueba. Porque el problema es que muchos, cuando ya la prueba se va, vuelven a sus mismas costumbres mundanas, a sus mismas costumbres carentes de consagración. Y no es eso lo que nos está diciendo Pedro acá. Pero nos está diciendo que nuestra esperanza en la gracia que trae la revelación de Cristo Jesús tiene que estar presente hasta el fin de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Y con mucha frecuencia, hermanos, las promesas que nosotros hacemos en las tormentas se nos olvidan cuando llega la calma. Cuando nos está llevando el río, el culto de oración está lleno de personas que están viniendo a orar. Pero cuando todo está bien, los mismos 10 pelones de siempre. Cuando nos está llevando el río, ahí estamos sirviendo todos los domingos en el culto, estamos tratando de llegar al grupo pequeño, estamos tratando de ver cómo nos involucramos en las áreas de servicio, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se fue la prueba, cuando ya se terminó el momento de la tribulación, ahí volvemos a nuestros ritmos de vida sin consagración y que en nada nos distinguen, en nada nos diferencian del mundo. Hermanos, cuando vivimos de esa manera, nosotros estamos alimentando un estilo de vida cristiano mediocre, de personas de doble ánimo. Y eso es, como vamos a ver más adelante, hermanos, es ser ignorantes de la gracia de Dios y es ser malagradecidos con Dios. Y muchos cristianos tienen ese comportamiento y lo justifican diciendo, no, si papita Dios no se enoja, porque es un Dios de amor. Y porque ahora estamos viviendo bajo la gracia. Hermanos, eso es necedad. Eso es necedad. Servimos a un Dios santo. Y nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él, debe ser absoluta, santa y reverente. Y esta es la exhortación que hace Pedro a continuación en el verso 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No se comporten como ignorantes. No nos comportemos como ignorantes. Porque el ignorante piensa que no le debe nada a nadie, mucho menos a Dios. Actúa por impulso solo para satisfacer sus propios deleites. Hermanos, si has conocido a Dios y su gracia para tu vida, especialmente en los tiempos de tribulación, en los tiempos de necesidad, en los tiempos difíciles, no actúes como un ignorante. No actúes como un ignorante. Y hay varias ocasiones en las que la palabra de Dios nos insta a abandonar la ignorancia. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Hermanos, si nosotros hemos llenado nuestros corazones y nuestras mentes de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener la gracia que nos será revelada por la manifestación de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza debe estar puesta completamente en el Señor. No como lo hacen los ignorantes. Dice, los ignorantes no tienen esperanza. Los ignorantes se apartan de la gracia. Hermanos, no actuemos como que si no hay esperanza. Como que si no hay un cielo y no hay un infierno. Si usted ha conocido la gracia de Dios, usted se va a dar cuenta que hay un cielo y hay un infierno. Y que vamos a ser juzgados. En la eternidad venidera nosotros vamos a tener que dar cuenta por todo lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Bueno o malo, o dejamos de hacer. Incluso nuestra frialdad, incluso nuestra inconsistencia va a ser motivo de que nos rindan cuentas, que nos pidan cuentas allá en la eternidad. Entonces no podemos vivir como ignorantes de la gracia de Dios y pensar que no hay una esperanza futura. ¿Dónde está puesta tu esperanza ahora, hermano? ¿Cómo vives? ¿Vives como alguien que ha conocido la gracia de Dios o vives como alguien que ignora que hay una esperanza? Y que no tiene que dar cuentas ni rendición de sus obras aquí en la tierra. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Si hemos conocido la gracia de Dios, vivamos conforme a la gracia de Dios,
pongamos nuestra esperanza en la gracia que nos es revelada por medio de la manifestación de Cristo Jesús, porque llenamos nuestros corazones y nuestras mentes de la palabra de Dios. No vivamos más como ignorantes. Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí está hablando Pablo de Israel cuando salió de Egipto. Todos vieron la manifestación de la nube, todos vieron la manifestación de la columna de fuego, todos vieron el mar rojo abrirse y todos pasaron en seco y vieron cómo el mar ahogó a Faraón y aún vieron cómo descendía maná del cielo y los alimentaba. Fueron partícipes y experimentaron la gloria de Dios. Vieron, hermanos, los milagros de un Dios poderoso. Y aún así, viendo todo eso, que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y que hizo grandes hazañas a favor de ellos, aún así le dieron la espalda. Codiciaron lo malo. Codiciaron vivir como vivía el mundo, a pesar de que Dios les había dicho que ellos eran escogidos para ser una nación apartada para Él, una nación de sacerdotes que manifestaran su ley a los demás. No quisieron eso. Quisieron lo que tenía el mundo. Quisieron vivir como vivía el mundo y quisieron hacer lo que hacía el mundo. Se convirtieron en idólatras, en fornicarios y en murmuradores. Y provocaron la ira de Dios haciendo estas cosas. Entonces Pablo les dice, no sean ignorantes. No sean ignorantes como el pueblo de Israel. Que vieron la mano de Dios, que vieron todo lo que Dios hizo por ellos, que experimentaron el poder de Dios, que fueron apartados con mano poderosa de sus enemigos. Y Dios se manifestó grandemente. Pero le dieron la espalda. Vivieron como ignorantes, realmente, ignorantes de la gracia de Dios. Por favor, no confunda ignorancia con analfabeta. Ignorancia es algo que decidimos nosotros no saber o no queremos saber, que lo ignoramos, ¿verdad? Israel decidió ignorar todas las señales de Dios, ignorar todos los milagros de Dios, ignorar todo lo que Dios había hecho por ellos. Vivieron como ignorantes y amaron más las cosas del mundo que las cosas de Dios. No seamos esa clase de ignorantes. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. No seamos ignorantes en desobedecer la ley de Dios para torcerla para satisfacer nuestras propias concupiscencias, reemplazándolas con tradiciones humanas. Porque eso fue lo que hizo Israel. Israel se jactaba en que tenía la ley y los profetas y los salmos, y ellos hablaban del Mesías que había de venir. Pero no pusieron su esperanza en esta ley. Pusieron su esperanza en las tradiciones humanas y en honrar las tradiciones humanas y en honrar los rituales. Porque eso satisfacía su orgullo nacional. Porque eso los ponía a ellos como el centro de la historia de redención. Israel, el pueblo escogido de Dios. Y la consecuencia de poner la esperanza en esas cosas, en los ritualismos, de poner su esperanza en sus tradiciones, es que cuando vino el Mesías y lo tuvieron frente a frente, no lo pudieron reconocer. Si su esperanza hubiera estado puesta realmente en la gracia de Dios que traería la revelación de Cristo Jesús, ellos hubieran podido reconocer al Mesías. Pero decidieron ser ignorantes a la gracia y obedecer a las tradiciones humanas y obedecer al ritualismo de la ley. No seamos esa clase de personas. No seamos ignorantes de la gracia de Dios. Por esa razón es que Jesús se irritó contra los fariseos, porque sustituían sus propias leyes, porque sustituían las leyes de Dios por sus propias tradiciones. Miren Marcos 7 del 8 al 11 nos da un ejemplo. Dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía, ¿con qué pudieras beneficiarte? Es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Lo que está pasando acá, hermanos, es que estos miserables fariseos están quebrantando el cuarto mandamiento de la ley, que era honra a tu padre y a tu madre. Como muchos sabemos, es también el primer mandamiento con promesa. Y no estaban honrando a su padre y a su madre, que estaban en necesidad, para traer el dinero que era para el sustento de su padre y de su madre, lo querían traer de ofrenda para el Señor. ¡Ay, qué lindo, qué piadoso! ¿Y por qué los condena el Señor? Pues si lo que están haciendo es honrando al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Hermanos, no lo hacían por honrar a Dios. Lo hacían por honrarse a ellos mismos, porque había más honra y gloria en que los vieran depositando sus diezmos y sus ofrendas en el templo, mientras su padre y su madre se estaban muriendo porque no tenían sustento. Había más reconocimiento en esta ofrenda. Así que ellos desfilaban muy dignos por ahí por la calle, con sus conciencias sin perturbar, mientras que sus padres estaban en total necesidad. Jesús los confronta esta vez y les dice: ven lo que hacen, hábiles hipócritas. Así les dice ahí: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y al sustituir la ley de Dios por sus propias tradiciones, lo que estaban haciendo era manipulando y jugando con la palabra. Estaban viviendo desafiando abiertamente lo que Dios había revelado claramente en su palabra. Y sucede lo mismo, hermanos, cuando nosotros hoy en día reemplazamos las ordenanzas de Dios para sustituirlas por mandamientos y tradiciones humanas. Y puedo dar muchos ejemplos de cómo podemos hacer esto nosotros en nuestros días. Pero solo para citarle uno, no voy a venir a la iglesia hoy porque voy a ir con mi familia, con mi primer ministerio. Dios se agrada que esté con mi familia. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Pero tu responsabilidad primaria es traerlos a la adoración de Dios y no de ti mismo ni los placeres de este mundo. Y si tu familia tiene algo planificado para ti, tráelos a la iglesia primero. Luego dedícales todo el tiempo que quieras. Pero el día del Señor no es negociable. El día para venir y buscar al Señor y apartarlo para la adoración a Él y para nuestro reposo en Él es algo que no debería de ser negociable, porque está manifiesto en la ley del Señor. Y usted me perdonará y de seguro pensará que yo lo digo por alguien en particular. Usted está pensando que yo lo estoy diciendo por usted. Permítame decirle que sí. Lo digo por usted y lo digo por mí y lo digo por todos los que estamos acá. Para que entendamos cuál es la actitud correcta de lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora déjeme guiar su corazón hacia la actitud correcta. Porque en primer lugar, tiene que aceptar con humildad que la palabra de Dios lo está confrontando para que cambie las actitudes que no le dan gloria al Señor. Y en segundo lugar, usted debería de dar gracias al Señor, debería de agradecer la oportunidad para cambiar estas actitudes antes de ser disciplinado. Porque Dios, al que toma por hijo, lo disciplina, dice Hebreos 12:6. Y en tercer lugar, debería de orar para que el Señor me ayude a mí como pastor a vivir conforme a esto que le estoy predicando. Si usted siente que esta palabra es para usted, que esta ordenanza es para usted. Dígale al Señor, gracias Señor, porque tu misericordia me alcanzó y me ha demostrado las actitudes en mí que tú necesitas que yo cambie. Ayúdame Señor a cambiar con el poder de tu Espíritu Santo. Y ayuda al hombre que está predicando a poder vivir conforme a esas palabras que está diciendo. Amén. Hermanos, no sigamos viviendo en desobediencia. Eso es propio de aquellos que aún viven en la ignorancia del Señor y de sus sagradas escrituras. Pero nos exhorta una vez más hacia la razón por la que no podemos vivir como ignorantes. Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino que así como Él nos llamó, es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, ¿por qué tenemos nosotros que dejar de vivir en ignorancia y comenzar a vivir conforme las ordenanzas que Dios nos ha dado? Porque Dios es un Dios santo. Y así como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Pero no vamos a vivir en santidad hasta que nosotros sepamos qué es vivir en santidad. Y hasta el día de hoy, la santidad es formada en nuestra mente y corazón por los conceptos que nos enseña en el mundo de lo que es la santidad. ¿Usted quiere saber qué es realmente la santidad de Dios? Entonces usted tiene que volver hacia la Escritura. Porque para muchos, santidad es vivir como santo de pueblo, con los ojos entornados y las manos levantadas, y no trabajo y no hago nada porque yo soy santo. Eso no es santidad. Santidad, según lo que Pedro está diciendo acá, es volver a la ley de Dios y guardar esta ley en nuestros corazones. Pero ¿cómo podemos nosotros guardar algo que no conocemos y que no estimamos como lo más valioso para nuestra vida? Y aquí es donde entramos a la segunda parte de nuestra enseñanza. ¿Se acuerda que le dije que lo que normaba el consejo de Pedro eran dos cosas? Su experiencia pasada en el fuego de la tribulación, y la segunda es su conocimiento de la ley. Entonces aquí vamos a comenzar a ver ese conocimiento de la ley y cómo la ley es nuestra esperanza en los momentos de tribulación. La importancia de este conocimiento en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de dificultad, se hace latente en estas siguientes escrituras. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, subraya ahí esa palabra, escrito está, sed santos porque yo soy santos. Porque escrito está. Aquí Pedro vuelve a desenvainar una vez su espada. Una vez más su espada. Pero esta vez no es para cortarle la oreja a alguien. Esta vez para matarlo completamente. ¿Verdad? Y la espada que saca es la espada del Espíritu. No hay mejor arma para poder enfrentar las tentaciones contra Satanás que la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Pero para poder desenvainar la espada y para poder empuñarla en tiempos de tentación, hermanos, tenemos que conocer la espada, tenemos que conocer la palabra. Jesús luchó contra sus tentaciones a través de la palabra del Señor. Y cada vez que se presentaba una tentación, Jesús decía, escrito está. Y se presentaba otra tentación y Jesús decía, escrito está. Y escrito está, y escrito está. Y esa forma de enfrentar las tribulaciones, esa forma de enfrentar las pruebas, es lo que determina el comportamiento de sus discípulos. Al grado tal de que vemos a Pedro ahora, en su exhortación a la iglesia perseguida en Asia, que hace lo mismo que hacía su maestro. ¿Qué hacía su maestro? Escrito está. ¿Qué dice Pedro? Escrito está. ¿Escrito está qué? Sed santos porque yo soy santo. Y lo que está citando ahí Pedro es la ley. La ley. Hace referencia a dos capítulos en específico. Levíticos 11:45 y Levíticos 19:2. ¿Pero quién le enseñó a Pedro que esto era lo que tenía que usar. Esto era lo que él tenía que citar. Y que esta palabra podía resultar beneficiosa para aquellos cristianos en la persecución. El mismo Señor Jesucristo. Vemos en Mateo 5:48, en su sermón del monte, después de las bienaventuranzas, él cita nuevamente estas palabras de Levítico, donde dice: sed santos, porque yo soy santo. Y lo que esto nos dice acerca de la ley son dos cosas. Y son dos cosas que son importantes para nuestro tiempo. En primer lugar, es que la ley de Dios sigue estando vigente para los cristianos mucho tiempo después del ministerio terrenal de Cristo. Lo que Pedro usa para consolar a los cristianos en tribulación es la ley de Dios. La ley de Dios. Y en segundo lugar, nos dice que aún sigue siendo una norma de vida que no solo sirve para condenarnos. La ley no solo nos trae condenación, hermanos, sino también para darnos consuelo, esperanza y fortaleza en tiempos de angustia y de tribulación. Nosotros no podemos eliminar la ley de nuestra vida bajo el pretexto de que ahora estamos viviendo en la gracia. Ese tipo de pensamiento es antinomianismo. Ahorita le explico qué es. Y discúlpeme que tenga que usar palabras complicadas, pero tenía que usarla acá. Viene de dos es una palabra compuesta del griego anti, que está en contra, y nomos, que es norma o ley. El antinomianismo es cualquier punto de vista que rechaza las leyes o el formalismo de las leyes y está en contra de las normas morales, religiosas y sociales. En el contexto del cristianismo, un antinomianista es aquel que toma el principio de la salvación por fe y la gracia hasta el punto de afirmar que los salvos no están obligados a seguir la ley moral contenida en los 10 mandamientos. Y este es un error contra el cual peleó Pablo, la iglesia del primer siglo, y lo vuelven a pelear los reformadores en el siglo XVII. El antinomianismo. Nosotros no podemos abolir la ley. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos en justicia, a fin de que seamos capacitados para toda buena obra. No podemos suprimir la ley. Hermanos, Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a cumplirla. Jesús mantuvo y cumplió la ley de Dios y de hecho manda a sus discípulos a obedecer sus mandamientos. Porque la marca indeleble de un verdadero discípulo es que guarda la ley de Dios. Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido ¿para qué? Para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que esto va a ser así. Esto va a ser así. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. No se perderá ni letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero, cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, oiga bien, si la justicia que nosotros tenemos no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué gran responsabilidad! Porque si los fariseos y los escribas tenían un celo por la ley, ahora a nosotros se nos ha incrementado el estándar. Juan 15, del 8 al 10. En esto se glorifica mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo probamos que somos discípulos? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una relación directa entre guardar los mandamientos y permanecer en el amor de Dios. Entonces Cristo nunca iba a probar que desecháramos completamente de la ley, porque en la ley encontramos nosotros nuestra justificación y la ley nos ayuda a preservar nuestra esperanza en la gracia que iba a ser revelada en Cristo Jesús. La ley de Dios es eterna. Fuimos librados, hermanos, de la ceremonialidad de la ley, pero no de la responsabilidad de cumplirla. La ceremonialidad de la ley está abolida. No tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que traer ofrendas, no tenemos que hacer muchas de las cosas que hacían los sacerdotes levíticos. Pero tenemos una responsabilidad moral delante de Dios para cumplir todas esas leyes. Y ahora, con mucha más razón y arbitrariedad, debemos cumplirlas porque está escrita, no está escrita en tablas, está escrita en nuestros corazones. Hebreos 10, del 15 al 18 dice, también el Espíritu nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no tenemos que ofrecer ofrenda por el pecado. Ya Cristo la ofreció por nosotros. Pero sí necesitamos reconocer nuestra condición para venir al arrepentimiento, para ser partícipes de esa ofrenda que fue dada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Tenemos la responsabilidad de venir delante de Dios y declararnos como pecadores. Ese conocimiento de nuestros pecados solo se logra con el conocimiento de la ley. Esa conciencia de pecado solo se logra con el conocimiento de la ley. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué me está hablando usted acerca de la importancia de la ley? Porque la ley es la base para la santidad. Si no conocemos la ley, no podemos ser santos como nuestro Dios es santo. Y Hebreos 12, 14 es claro y dice, sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá al Señor. Pedro nos está dejando, hermanos, una importante lección. Porque si algo puede mantenernos a nosotros firme y sin caída en momentos de prueba, es la santidad. Ser santos permeará nuestro carácter, permeará nuestra mente, permeará nuestro corazón de que no cedamos a las pretensiones del mundo. Pero para poder guardar la santidad, necesitamos conocer la ley. Porque el mayor ataque a la santidad del cristiano viene por diluir los conceptos eternos de la ley de Dios y sus implicaciones para nuestra vida. Y cuando menos acordamos, si no guardamos la ley, si no tenemos ningún tipo de respeto por lo que es la ley moral de Dios, cuando menos acordamos, estamos haciendo las cosas nosotros que el mundo nos hace, que el mundo hace. Estamos siendo mundanos. Decimos que somos cristianos, pero hacemos las mismas cosas del mundo. La ley nos permite a nosotros diferenciar y separar lo que es del mundo y lo que es de Dios. Y lo peor de esto, de desconocer la ley, es que terminamos metiendo las cosas del mundo en la iglesia como una práctica de adoración. Y sin darnos cuenta, comenzamos a ofrecer fuego extraño adentro de la iglesia. ¿Se fija usted qué importante es conocer la ley y guardarla en nuestro corazón? Y todo esto, hermanos, existe bajo la premisa de que la ley ya no es importante. Porque ahora la libertad en la gracia nos da licencia para hacer lo que queramos con buena conciencia, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y la gente se ampara en Romanos 8:1, donde dice, ninguna condenación hay para los que ahora viven en Cristo Jesús. Pero si leemos bien ese versículo de Romanos 8:1, nos está hablando de dos tipos de personas. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Para los que andan conforme al Espíritu no hay ninguna condenación. Pero para los que andan conforme a la carne, esos sí están condenados. Y están condenados a un arrepentimiento, a un destino de sufrimiento eterno, a una condenación eterna. Pablo hace esa aclaración, es importante para nosotros. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro versículo que se puede utilizar es Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo a que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esto se refiere, dice John MacArthur, a que estamos libres de las implicaciones y los castigos espirituales de la ley. Si usted tiene una Biblia de estudio, John MacArthur puede ver ahí en los comentarios que él dice eso. No estamos, que estamos libres de las implicaciones y los castigos espirituales de la ley. No de las responsabilidades de cumplir con la ley moral de Dios. Por el contrario, ahora servimos por el Espíritu que nos da testimonio de esta ley. no porque está escrito en algún lado como una obligatoriedad, como un requisito. Servimos porque el Espíritu está dentro de nosotros y nos da testimonio de que esta ley es cierta y que tenemos que guardarla con mayor celo que del que lo hacían los fariseos. En ningún momento Pablo desestima la ley, hermanos, al contrario, la refuerza. Mire lo que dice Romanos 3:31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Quiere decir que la gracia vino a anular la ley? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Confirmamos la ley. La ley sigue siendo el estándar de vida santa. El estándar y la norma por la cual nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. Para algunos esto puede ser legalismo. Para algunos puede ser legalismo. Pero déjeme recordarle que llamar al pueblo de Dios de regreso a la santidad no es en ninguna manera legalismo. Si lo fuera, entonces llame al apóstol Pedro legalista, porque él es el que nos está exigiendo que vivamos conforme a este estándar de ser santos porque nuestro Dios es santo. Legalismo sería decir que podemos alcanzar la salvación por hacer estas cosas. Y de ninguna manera nuestras obras y el guardar la ley nos puede llegar a justificarnos delante de Dios. Pero sí sirve para nuestra santificación. Sí sirve para el proceso en el que guardamos y aplicamos nuestra mente y corazón para permanecer en la gracia de Dios. Porque si dijéramos que somos salvos por guardar la ley, entonces estaríamos volviendo al fariseísmo del primer siglo y al catolicismo romano de la actualidad, que nos dice que somos salvos por las obras. Amados, no podemos eliminar la ley de nuestra práctica de fe, porque la ley es la norma de lo que debemos ser en Cristo Jesús. Es como cuando usted se saca un examen del colesterol. Usted necesita una norma que le diga que el colesterol está alto. La norma de que el colesterol está alto es 120. Entonces eso es lo que hace la ley para nosotros. Decirnos, papaíto, estás en 120. Tu colesterol está por las nubes. Por el contrario, necesitamos otra medida de lo que es estar saludable. Entonces, si 80 es el grado saludable, entonces necesitamos bajar el colesterol de 120 hacia 80. Ese 80 es la gracia de Dios. Si estamos mal con Dios, porque la ley nos lo muestra así, necesitamos la gracia de Dios para poder estar bien. Y la manera en cómo llegamos de ese 120 a ese 80 es a través de Cristo Jesús y su glorioso Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Amén. Cristo es la medicina para el pecado. Él le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. En Oseas 13:14. Cristo nos llevó hacia ese estado saludable, hacia esa relación con nuestro Dios. Y ahorita termino porque ya me vienen a sacar los hermanos. Si verdaderamente somos discípulos de Dios, hermanos, debemos guardar su ley. Es su ley la que nos conducirá por el camino de verdad para que nosotros podamos diferenciarnos del mundo al vivir de una manera santa, así como nuestro Dios es santo. Amados, la santidad es un principio inviolable, inquebrantable, indestructible de ética y moral. Es la santidad la que nos va a preservar a nosotros sin caída en medio de las tribulaciones. Pero para poder vivir en santidad, necesitamos conocer la ley, necesitamos abrazar la ley, necesitamos amar la ley de la misma manera que dice el salmista. Salmo 119:97. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. Dese cuenta, qué tremendo. Si usted lee hasta el 120, puede darse cuenta de todo lo que la ley puede hacer en nuestra vida. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. ¿Usted cree, hermanos, que si la ley fuera algo tan perjudicial para nosotros, el salmista le estuviera alabando y se estuviera expresando de la ley de esta manera? ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día tu ley es mi meditación. ¿Usted cree que si fuera algo malo pudiera él expresarse de esa manera acerca de la ley? El aspecto más hermoso de la ley, hermanos, es que cuando nosotros la leemos, la ley nos revela el corazón de quien la hizo. La ley nos revela el corazón de Dios. Y cuando Él nos dice, no matarás, es porque Él está estimando con un gran valor inestimable, hermanos, lo que significan nuestras vidas para Él. Si Él dice, no matarás, es porque Él ha puesto un gran valor, un gran precio a nuestra vida. Y el precio de nuestra vida es el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Él dice, guarda el día de reposo como santo para glorificar a Dios, es porque Él es un Dios santo. Él es un Dios que se regocija en que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, y que guardemos con temor reverente la formalidad y la seriedad de nuestro compromiso con Él al venir y adorarle en Él. Cuando nos dice que sirve para nuestro reposo, es porque Él se preocupa por nosotros. Él se preocupa por nuestra salud. Él sabe que dedicamos 6 días a la semana a trabajar. Tenemos fatiga mental, tenemos fatiga física, tenemos fatiga espiritual. Y Dios nos ama tanto que nos dice, este día es para que reposes. ¿Y qué mejor reposo que venir y amar? ¿Qué mejor reposo que venir y glorificar? ¿Qué mejor reposo que venir y compartir con nuestros hermanos de la fe? Se da cuenta que la ley no solamente es un montón de reglamentos y arbitrariedades. Dios nos puso ahí como una expresión de su amor por nosotros, para que lleguemos a esa medida de gracia que Él espera que tengamos, y que en los tiempos de tribulación seamos guardados por poner nuestra gracia en su esperanza, en su fe. Y eso se hace a través de la santidad. Y la santidad se conoce a través de la ley. Guardemos, hermanos, la ley para vivir en santidad. Y en el tiempo de la tribulación, nuestra fe será guardada hasta el día de Cristo. Pongámonos de pie, vamos a orar.